Ser Podcast.
Hola, soy Tony López y esto es Hora 25 Deportes. Hablar del Real Madrid es hablar de Champions League. Los blancos buscan su 15ª Liga de Campeones. Mañana empieza la fase final. Este martes a las 9 el Real Madrid juega en Anfield contra el Liverpool, la ida de octavos de final de la Champions.
Hora 25 Deportes con Aymar Bretos y Tony López.
Tony, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. ¿A ti te gusta la música clásica?
Me gusta, sí.
¿Sí? ¿Conoces a Händel?
Sí.
Vale, ¿sabes que el 6 de mayo de 2023 es la coronación de Carlos III de Inglaterra?
Sí,
y la coronación británica.
La coronación británica.
Vale, pues ese día…
Pero, o sea, lo que no entiendes es dónde me llevas con todos
día,
estos inputs distintos.
Ese día va a sonar esto, a ver si te suena. Esto es el Zadok Priest de Händel. ¿A qué te suena?
Se parece mucho…
¿A qué?
Al himno de la Champions.
Es que claro, la última vez que escuchamos una coronación británica fue en el 53. Hace mucho que ya con Isabel.
¿Cuánto hace?
Hace pues exactamente 70 años.
Muy bien.
Y en el 92 es cuando surgió el himno de la Champions. Y este es el himno que dentro de poco más de 24 horas el Real Madrid va a escuchar en Anfield. Mañana a las 9 se juega ese Liverpool-Real Madrid, el regreso del vigente campeón a la Liga de Campeones con el obvio objetivo de ganarla de nuevo con ilusión. Ancelotti.
Volvemos bien. Con ilusión, la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada. Prevale la ilusión de empezar de nuevo esta competición. Al Madrid le preocupa el Liverpool, y al Liverpool le preocupa el Madrid.
Enseguida vamos a Liverpool para la última hora. Mañana también se juega el Eintracht de Frankfurt-Nápoles y a las 9 Inter Milán-Porto y RB Leipzig-Manchester City. Esos partidos serán el miércoles. Son los partidos que cierran la ida de octavos de final de la Champions. Mañana y pasado, lo que tenemos hoy es el último encuentro de la jornada 22 de Liga. ¿Y qué partido? Recibe el penúltimo al antepenúltimo. Recibe el Getafe al Valencia desde las 9 con el ex del Valencia Quique Sánchez Flores en el banquillo azulón y con el debut de la leyenda Rubén Baraja como nuevo entrenador del Valencia. El Getafe con Munir en el 11 y el Valencia sin Cavani sale con un ex del Getafe arriba como Hugo Duro para intentar salir de la zona del descenso. En segunda división se juega un partido también a las 9. Suena a primera este Málaga-Zaragoza, aunque sí que es cierto que en los últimos años han estado más cerca del descenso estos dos equipos que del ascenso. Aunque hoy Málaga es una ciudad feliz porque 18 años después Unicaja Málaga volvió a ganar la Copa del Rey de baloncesto. Fue ayer en Badalona, eliminó al Barça en cuartos, al Real Madrid en semifinales y este domingo ganó en la final al Lenovo Tenerife. ¿Qué tocaba hoy? Pues celebrarlo por todo lo alto. Justo Rodríguez, hola.
Hola, buenas noches. Pues sí, lo ha celebrado por todo lo alto 18 años después. Ganaba la primera en 2005 con Sergio Escariolo en el banquillo. En el 2023 la ha ganado con Ivón Navarro dirigiendo a sus pupilos del equipo cajista. Eliminó en cuartos al Barça, en semifinales al Real Madrid y en la gran final le ganó al Lenovo Tenerife. Llegó de madrugada la expedición al aeropuerto de Málaga. Más de 1000 personas esperando a las 3 de la mañana en el aeropuerto la llegada de sus héroes. Y esta tarde, actos. A las 5 y cuarto salía el autobús descapotable desde la sede del club, pabellón de los Guindos, todo el paseo marítimo hasta llegar a la céntrica Plaza de la Marina, donde está la sede del principal patrocinador, Unicaja Banco. Desde allí, la foto de rigor, muchísimos aficionados, centenares y centenares agolpados para ver a sus ídolos, se fueron al ayuntamiento, toda la corporación municipal junto con el alcalde Francisco de la Torre recibieron al Unicaja y luego de allí ya al santuario de la patrona, la Virgen de la Victoria, donde concluyó absolutamente todo. Pero esto, así sonaban las calles de Málaga.
Y precisamente en Málaga es donde se va a disputar la próxima Copa del Rey en 2024. Del 15 al 18 de febrero el Martín Carpena acogerá otra edición y obviamente el Unicaja intentará volver a ganar la Copa. Gracias Justo. Y tres nombres más en esta portada Hora 25. El de John Ram, flamante número uno del golf mundial tras ganar ayer el Genesis Invitational en Los Ángeles. El de Carlos Alcaraz, que volvió de lesión y lo hizo ganando el torneo de Buenos Aires. Y el de Lawrence Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin. Este fin de semana son los test de pretemporada en Fórmula 1 y Stroll no va a estar por lesión tras un accidente que ha tenido mientras entrenaba con su bici en nuestro país. Así que el canadiense no estará en Bahrein, sí estará el nano, sí estará Fernando Alonso. Empezamos Hora 25 Deportes, como siempre, con vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Sí, soy yo. Felicitar a Unicaja. Sinceramente, ha sido impresionante. La primera vez en la historia que un equipo se carga a Madrid y al Barça en una eliminatoria, en toda la historia del baloncesto español. Han sido clarísimamente los mejores, han jugado sin pivots. La pizarrita de Ivonne Navarro, impresionante, sinceramente. Chus Mateo, me parece a mí que veremos a ver si no te acabas sustituyendo Ivonne Navarro.
WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
El Antimesina, que vuelve a nuestro programa con Nacho Sánchez y Chema Rodríguez en la técnica, José Antonio Duro en la producción. Empezamos Hora 25 Deportes. Y lo hacemos, obviamente, en Liverpool, donde a eso de las 2-3 ha llegado el Real Madrid, cerca de Anfield. Mañana a las 9, allí en Anfield, continúa el camino a la 15ª, vuelve después de la fase de grupos, esa ida de octavos de final de la Champions, que el Real Madrid quiere ganar. Hablar de Champions es hablar del Real Madrid, y además mañana va a jugar Benzema. Última hora del equipo blanco, Javier Herraez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Toni. Aquí estamos ya en la sala de prensa de este mítico estadio de Anfield, donde el equipo se está entrenando. Hemos visto los primeros 15 minutos de ese entrenamiento. La verdad es que es una pasada ver este escenario, además remozado en los últimos años, y que mañana va a vibrar con ese partido de octavos, la ida ante el Real Madrid. No han viajado ni Tchouaméni ni Toni Kroos. Me dicen que Alemán va a estar el próximo sábado a las 6:30 frente al Atlético de Madrid en Liga, pero que no podía jugar en el día de hoy. Oficialmente es una gastroenteritis que lleva ya casi 10 días. La rueda de prensa espectacular de Luka Modric y también de Ancelotti. Ancelotti ha hablado del tema del racismo, le han preguntado bastante aquí en Inglaterra sobre este asunto, lo que se ha hablado en España de Vinicius. Ha dicho que España es un país fantástico y que el tema del racismo no es un tema de leyes, es un tema de cultura y educación. Ha estado, como siempre, brillante. Y para mí el mejor fragmento de la rueda de prensa ha sido el de Luka Modric. Le ha preguntado a la cadena SER por la renovación y la contestación de Luka es esta.
No te puedo decir nada porque no ha hablado con el club todavía. Quiero seguir, merecerlo, seguir, solo por merecimiento, no por regalar, por mi historia y lo que ha hecho aquí. Nada puede cambiar mi relación, mi pensamiento con Real Madrid. Real Madrid es club de mi vida y pase lo que pase, nadie puede romper esto o cambiar nuestra relación.
Maravilloso, increíble, Luka Modric, nada va a cambiar la relación con el club, renueve o no por el Real Madrid, y quiere merecérselo. Para mañana, lo deportivo, esperamos a Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba en defensa, Nacho, uno de los mejores, se quedaría en el banquillo, injusto sería Ancelotti si eso ocurre, Camavinga con Modric a nuestra cross, podría jugar Ceballos o Rodrigo arriba, y permanecer en el 4-3-3 con Benzema fijo y también Vinicius Junior, hoy por hoy, para mí, el futbolista más en forma del fútbol europeo.
Gracias, Javi. Javier Herraez, que contará mañana en Carrusel de Partidos Liverpool-Real Madrid con Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Leo, Antonio, en el diario AS, la charla de Roncero con Rodrigo, uno de los héroes de la 14ª. Me quedo con un titular: el ADN del Madrid es la Copa de Europa. Imagino que no le pones ni un pero a Rodrigo, claro.
No, ni un solo pero, y él se bautizó la pasada temporada, ¿no? Donde explotó como un futbolista con ese ADN Mr. Champions, que es como creo que titula la portada de LAS, ese reportaje de Tomás Roncero con Rodrigo, y creo que fue así, ¿no? Un futbolista que además no estaba regularmente, un poco lo que le puede pasar mañana, ¿no? No estaba regularmente en el 11 titular de Carlo Ancelotti, pero que cada participación en los partidos decisivos en esa historia de la Champions más bella jamás contada fue cada día mejor que el día anterior, ¿no? Sus goles fueron absolutamente decisivos, sus prestaciones también. Y lo que pasa es que en el Real Madrid, en la línea de tres de arriba, dos son siempre fijos. Uno es Karim Benzema, el otro es Vinicius. Y mañana, o saliendo desde el banquillo o saliendo en el once titular, Rodrigo tiene aquí, en un campo majestuoso, otra vez la obligación de ser decisivo.
Viendo cómo está el Liverpool, Antonio, y sabiendo cómo siente el Madrid la Champions, muchos van a pedir la sentencia de la eliminatoria en la ida. ¿Tú crees que el Madrid es capaz de matarlo mañana o que va a llegar la eliminatoria al partido de vuelta?
No, mañana nada. Estos son 180 minutos. Liverpool ha mejorado en las dos últimas jornadas. Es verdad que, bueno, pues no está teniendo su temporada más regular, que sus futbolistas más destacados, creo que están acusando mucho la baja de Mané, porque era un futbolista para mí, y para Klopp más que para mí, absolutamente esencial en este equipo, pero ojo que este tipo de clubes heridos en los que solo les queda prácticamente un objetivo en la temporada son doblemente peligrosos y en esta situación está el Liverpool. Y a esto además hay que añadirle el espíritu de venganza deportiva, porque cada vez desde hace un montón de tiempo que el Real Madrid se ha cruzado en el camino del Liverpool, pues el Madrid le ha mojado la oreja al equipo de Klopp.
Gracias, Antonio. Y volvemos a Anfield porque está Javier Herrez con una noticia, mala noticia de última hora, Javi.
No, vamos a ver, es un golpe lo que tiene David Alaba. Si no jugara el austriaco lo haría Nacho, pero tiene un golpe David Alaba.
Vale, vale, me ha asustado, me ha dicho duro que te pasó con Alaba y me ha asustado.
Por si acaso, vale, vamos a apuntar eso, por si acaso, ojalá no sea nada.
Me parece bien, veremos si esta mañana Alaba contra el Liverpool. El Liverpool que, como decía Romero, no está siendo su mejor año, va de menos a más, eso es cierto, con Darwin Núñez, con Gakpo, con Salah, entonándose poco a poco. Y supongo que mañana jugará Bajčetić, del que hoy ha hablado PlayFootball en PlayFootball, Bruno Alemany. Hola, Bruno.
Hola, Tony, muy buenas. Sí, hemos hablado del Liverpool de Bajčetić, un equipo que, como te decía Romero, que ha mejorado en las dos últimas jornadas, entre otras cosas por lo que le está dando Bajčetić en el centro del campo, con ese binomio con Fabinho. Era un equipo al que le hacía en ocasiones demasiado fácil, con estos dos jugadores con más capacidad defensiva, más capacidad para ordenarse, más capacidad también para robar balones arriba. El equipo de Klopp está algo mejor en las últimas semanas y parece que va a ser titular. Un futbolista que nos explicaba Carlos Bayón, el director de la cantera del Celta, al que quiso el Real Madrid. El destino quiso que estuviera finalmente en Liverpool, que se fuera allí, y mañana seguramente será titular en ese partido contra el Real Madrid.
Luego me lo pongo porque todavía no he podido escucharlo. Además, Bruno, mañana juega en Nápoles, que va camino de ganar la Liga Italiana, y el miércoles el City.
Sí, son buenos partidos los que no son el de la reedición de la final de la Champions, que es el mejor sin duda esta semana, es el Liverpool-Real Madrid. Pero el Eintracht-Nápoles es un buen encuentro entre uno de los destacados el año pasado en Europa. Fue campeón no en vano de la Europa League el Eintracht, que ha fichado a Kolo Muani, que en el Mundial falló, pero que está firmando una grandísima temporada en Alemania, contra Kvaratskhelia y Osimhen, que se están saliendo directamente. Ya no solo en Italia, también en la Champions, lo hicieron en la fase de grupos dejando segundo al Nápoles. Esa eliminatoria a mí me gusta muchísimo, la de mañana Eintracht-Nápoles. Y para el miércoles nos queda el Leipzig-Manchester City, con un City que no llega en el mejor momento después de ese empate contra el Nottingham Forest y con algunos partidos complicados para el conjunto de Guardiola. Y se va a cerrar la semana de la Champions con el Inter-Porto también a la misma hora, el miércoles 9 de la noche.
Gracias, Bruno. Mañana te escuchamos.
Un abrazo.
Seguimos en Hora 25 Deportes con la Liga. Y hoy Liga, jornada 22, termina hoy con un Getafe-Valencia, vaya partidito, penúltimo contra antepenúltimo. Sánchez Flores, testigo del debut de Baraja, y también son testigo Óscar Ejido y José Palacio. Hola Ejido, muy buenas.
Hola Tony, muy buenas noches desde el Coliseum Alfonso Pérez, que se empieza a llenar para ver este último partido de la jornada 22. Como tú dices, se enfrentan 19º y 18º en Liga, prácticamente una final. Por enésima vez se la juega Quique Sánchez Flores en el banquillo del Getafe, debuta Rubén Baraja en el banquillo del Valencia, y hay novedades de José Palacio en los dos once. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ejido. Muy buenas, Tony. Sí, porque parece que Quique va a apostar por cambio de esquema y jugar con cuatro atrás, con David Soria en portería, Jenet Duarte Alderete y Gastón como los cuatro defensas, por delante Gonzalo Villar con Mauro Arambarri, a una banda Portu, a la otra Munir, Borja Mayoral y Enes Unal arriba. Un once muy ofensivo por parte de Rubén Baraja, que debuta en primera división y debuta con el Valencia, con Mamardashvili en portería, Fulquier, Diacabí, Paulista y Gallán defensa, Tribote con Ilaix Moriba, Andrea Almeida y Yunus Musa, a la derecha Kluivert, a la izquierda Samulino, arriba Hugo Duro.
Se enfrentan, Tony, los dos peores equipos del año 2023, todavía no ha ganado ninguno en este año. En el bar está la Estrada Fernández, el catalán, pita aquí en el Coliseo, en el andaluz Melero López.
Carrusel Madrid con Ejido y Palacio por Ser Más Madrid, y Carrusel Deportivo Valencia con Quique Mateu y Javier Teruel por la antena de Ser Más de Valencia, y obviamente los dos por la aplicación de la cadena Ser. Gracias, chicos. Una liga que lidera el Barça, ayer ganó 2-0 al Cádiz, 8 puntos sobre el Real Madrid. El plan B funciona porque estuvo solvente Eric García, gol y asistencia de Sergi Roberto. Ferran Torres fue el mejor del partido, demostrando que era un fijo de Luis Enrique en la selección por algo, aunque obviamente le falta continuidad para seguir siendo fijo en la selección. Si mantiene nivel, seguro que lo es. Pero el que no acaba de arrancar, el que no acaba de volver, es Ansu Fati. Adrián Alves, muy buenas.
Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy ha hablado Ansu, ¿no?
Sí, sí, es verdad que ayer no estuvo del todo fino. Es cierto que la semana pasada sí aprovechó los minutos que tuvo ante el Manchester United, jugó bastante bien, pero es evidente que todavía está lejos de su mejor versión y que es más una cuestión de confianza que de físico. Y como dices, hoy hemos escuchado al propio Ansu Fati, es el padrino de un proyecto solidario que se llama Relatos Solidarios del Deporte, que organizan un grupo de periodistas deportivos, y Ansu Fati ha dicho esto sobre su rendimiento y sobre su futuro.
Historia, ahora me encuentro al 100%, con ganas de afrontar todo lo que viene y bueno, estoy, como te digo, al 100% y listo para ayudar al equipo. Sí, sí, tengo contrato hasta 2027 y bueno, ojalá puedan ser más y sí, mi intención pues es poder estar aquí muchos años. Sí.
Gracias, Adri. Veremos qué pasa con Ansu Fati. Mientras, sigue adelante el caso Negreira, que destapó el quitillugas de Ser Cataluña. Ya lo conocen bien el caso. Es en el que la Fiscalía investiga a Dasnil 95SL, una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que recibió mínimo 1,4 millones de euros del Barça entre 2016 y 2018. La novedad de hoy es que, por primera vez, un club de Primera División ha emitido un comunicado sobre el caso. Ha sido el Sevilla. Santi Ortega, hola.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Sí, más o menos lo resumo con este párrafo en el que, ante la gravedad de los hechos, y leo ya textualmente, hasta la fecha, poniendo en pie entera de juicio, sembrando dudas sobre la integridad de las competiciones de fútbol, el Sevilla solicita públicamente a la Liga y a la Federación como máximo representante del fútbol español, siendo además la Federación Española responsable del colectivo arbitral, a que promueva y se personen en todos los procedimientos que de este caso pudieran derivarse una vez que finalice la investigación. El Sevilla le pide a la Liga y a la Federación que se mojen.
Y por la tarde no han dejado solo al Sevilla, porque también ha emitido comunicado el Español, Nuria Vilamala.
Hola, Tony. Sí, el Español se muestra alarmado. Dice que las posibles implicaciones serían de tal gravedad que exigen una actuación excepcional para esclarecer lo ocurrido. Además, el club urge a los organismos e instituciones competentes a tratar el asunto con la celeridad y ejemplaridad que corresponde a un caso que, dice el Español, pone en tela de juicio a la reputación de nuestro fútbol a nivel internacional. Y el Español, Tony, termina el comunicado apelando al resto de clubes y organismos para que den un paso al frente.
Y el viernes habló, gracias, Nuria, Javier Tebas. Hoy lo ha vuelto a hacer el presidente de la Liga, Héctor González, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Y sí, y sobre este tema ha dicho Javier Tebas que hay profunda preocupación por el caso Negreira, que se ha tratado hoy en las juntas división con los clubes de la Liga, y que de hecho la Liga va a mandar un escrito a la Fiscalía que puede ayudar a esclarecer más hechos sobre todo lo que ha ocurrido con Negreira en las últimas dos décadas. Habla el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Si no hubiese habido prescripción deportiva, hubiésemos abierto expediente, sin duda. Como había prescripción, no podemos abrir expediente, sería ilegal. Si la Fiscalía considerase que no hay causa para poner una querella, una denuncia por delito, nosotros ya creemos, con los datos que tenemos a estas horas, que hay suficiente para que se interponga una denuncia, una querella, para seguir investigando.
Gracias, Héctor. Y volviendo a lo deportivo, obviamente hay que hablar del Atlético de Madrid, porque este sábado hay derbi en el Bernabéu, y entre la Champions y la Copa, pues el Atlético puede rascar algo, y más viendo el nivel que tiene las últimas semanas. Pero Fullana, hola.
Hola, muy buenas. Sí, además con el cambio radical del equipo tras el Mundial, 12 partidos, 8 victorias, 2 empates, 2 derrotas, una de ellas en la prórroga precisamente en el derbi copero, encadena 6 partidos consecutivos sin perder. Es un buen momento de forma a nivel deportivo, con jugadores que destacan como Griezmann, Coque o Rodrigo De Paul, que es una de las preocupaciones esta semana porque arrastra molestias musculares y es duda para el sábado, igual que Reguilón, que se ha lesionado esta mañana y por tanto sufre una rotura muscular y no va a estar para el Clásico. Ahora mismo a 10 puntos está el Real Madrid, esa es la segunda posición y la distancia con el Atlético de Madrid, así que gran parte de las opciones que tenga pasarán por el partido del sábado.
Gracias, Pedro. Y no podemos dejar de hablar hoy de la segunda división porque hay un partido con sabor a primera.
Sí, que es una final, Tony, para el Málaga en la Rosaleda. Comienza en 10 minutos. Está a 8 de la salvación el conjunto malacitano. Después de 27 partidos, los de Pellicer, que reciben al Real Zaragoza, tampoco está para tirar cohetes. 4 por encima de la Ponferradina, que es el que marca el descenso. Por arriba están en 4 puntos Las Palmas, Alavés, Levante y el Eibar. Veremos cómo la Rosaleda recibe a los suyos ahora en 10 minutos.
Esto es Hora 25 Deportes. Esto es la cadena SER. Y lo último del fútbol es fuera de nuestras fronteras, porque obviamente estamos pendientes de Neymar, que ayer se lesionó y de qué manera. La torcedura de tobillo es terrible. La imagen está en el Twitter de Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, ¿cómo está Neymar? Muy buenas.
Hola Toni, buenas noches, ¿qué tal? Pues Neymar, salvo sorpresa de última hora, salvo milagro, se va a perder la vuelta de los octavos de final contra el Bayern. El 8 de marzo en el Allianz Arena sufre una rotura parcial del tobillo derecho, no hay fractura total. Mañana el PSG emitirá un comunicado por la tarde esclareciendo todavía más el alcance de la lesión. Así que salvo sorpresa, Neymar no va a estar contra el Bayern el 8 de marzo.
Gracias Andrés, veremos qué pasa con Neymar. Vamos con el baloncesto, porque si el Unicaja Málaga es campeón de la Copa del Rey de forma muy merecida, dejó a dos por el camino que se han quedado un poco tocados. El primero es el Real Madrid, que veremos qué pasa con el futuro de Chus Mateos, sobre todo en verano, pero que hoy tiene una mala noticia en forma de lesión, la de Sergi Llull. Marta Casas, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas. Mala noticia para el capitán del Real Madrid, para Sergio Llull, aunque no la peor. Lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, como hemos venido contando en los últimos días, después de esa lesión que sufrió en el primer partido de esta Copa del Rey. Una lesión que le va a obligar a parar entre 5 y 8 semanas aproximadamente, dejando al Real Madrid con Sergio Rodríguez y con Williams Goss como únicos bases, con Alocen todavía fuera por lesión. Un Real Madrid que después de la eliminación coopera y con todo el ruido que se genera de fondo intenta abstraerse, pensar ya en su próximo compromiso en la Euroliga y en el que no hay dudas ahora mismo en torno a la figura de Chus Mateo. La temporada está en su punto intermedio, el equipo es primero en ACB, está arriba también en la Euroliga y el desenlace final de la temporada, como todos los años, será el que finalmente termine decidiendo el futuro.
Gracias Marta, y si el Madrid está pendiente del futuro de Chus Mateo, el Barça con el de Saras y Jessica Vicius, más aún, porque ya van varios años que no acaba de ser el Barça que está deseando la afición y que está deseando el club. ¿Qué va a pasar con Jessica Vicius? Xavi Saizó, muy buenas.
Hola, Toni, muy buenas. Pues bueno, de momento Saras ha recibido la confianza del club en voz del general manager, Juan Carlos Navarro. Queda Euroliga y Liga CB, las dos competiciones más importantes, y en el Barça se espera que el equipo reaccione. Eso sí, el hecho de que Saras no haya renovado, acaba este año, recordemos, alimenta los rumores. De hecho, el club se ha movido por si es necesario un cambio de técnico. Salen nombres como el de Xavi Pascual, que ya estuvo en el Barça, Jaka Lakovic o Andrea Trincheri. Todo queda pospuesto al mes de mayo, pero a día de hoy no es seguro que Saras continúe, ya sea por los resultados o por una cuestión económica.
Gracias, Xavi. Y si ha sido un fin de semana interesante en la Copa del Rey de Baloncesto aquí en España, ni que decir tiene en la NBA. Hola, Javi Blanco, muy buenas.
Hola, Toni, muy buenas.
Porque ayer fue el partido de las estrellas, ha sido el All-Star este fin de semana, y se salió Tatum anoche.
Sí, aunque yo te diría que el All-Star Game fue un poco flojo, es un espectáculo bastante…
Se borraron mucho, sí.
Bueno, sí, pero es que es un show bastante descafeinado, donde casi ya ni se disfruta de los mates, de los alley-oop, de los triples, porque evidentemente son sin ningún tipo de oposición. Ya sabes que desde hace años no se juega este contra oeste, sino que los dos jugadores más votados son los capitanes y eligen a sus compañeros. Este año fueron LeBron James y Giannis Antetokounmpo. Ganó el equipo de Anteto, pero sin Anteto, que en la primera jugada se marchó al banquillo por los problemas que arrastra una muñeca. Quería estar, pero prácticamente no jugó, solo una jugada. Tampoco jugó mucho LeBron James, que tenía un dedo tocado. Y es verdad que la estrella fue Jason Tatum, que eso sí, logró un récord de anotación en un All-Star Game con 55 puntos, aunque para mí lo más divertido de la noche, Toni, fue sin duda la elección de equipos donde pasó este momentazo. So my third pick, este es Giannis Antetokounmpo.
¿Sí?
One of the most exciting rising star, superstar in the league right now, John Morant.
Superestrella, Ja Morant, elige a Ja Morant. La gente lo vitorea, pero de repente…
I hate to break it to you, but he's
ojo, de repente, porque… resulta que era uno de los titulares y no lo podía elegir en ese momento, que estaban eligiendo a los suplentes. Entonces fue un clásico trágame tierra, todos los compañeros tirados por los suelos. La verdad es que fue un momento bastante divertido, aunque el pobre Anteto lo pasó bastante mal. Para mí esto fue lo mejor, fuera de este capítulo que fue simpático, porque la elección de los jugadores en directo y de cuerpo presente con los jugadores detrás, creo
con
que
el patio
estuvo,
del colegio, sí.
Sí, creo que estuvo bastante bien, por ver sus caras y eso de cuando les elegía.
Sí, pero el nombre de fin de semana, Javi, en este All-Star ha sido el de Mac McLoon.
Sí, porque…
Que a la gente no le sonará, obviamente.
Sí, estamos hablando del concurso de mates, para mí, de largo, lo más divertido, lo más entretenido del fin de semana del All-Star. Y hay que hablar de Mac McLoon, es un jugador que solo mide 1,88. Toni,
casi como tú.
4 centímetros más que yo. Y yo toco el aro de milagro, pues fue el campeón del concurso de mates. Esta es la típica historia americana, jugador que solo ha participado en 2 partidos en toda la NBA, los 2 la pasada temporada, uno con Lakers y otro con los Bulls. Era el primer jugador de la Liga de Desarrollo fue el primero en ganar este concurso de mates. Dio una auténtica exhibición. De sus tres mates, dos de ellos sumaron 50 puntos, que es la máxima puntuación, y el otro fue un 49,8, o sea que también fue increíble. La verdad es que la gente alucinó con él. Era un jugador conocido en redes sociales por su capacidad para hacer mates, y justo esta semana ha conseguido un contrato con los Philadelphia Sixers, así que enhorabuena para él.
Pues el número uno del fin de semana, Mac McLung, gracias Javi. Y el número uno del golf mundial desde hoy vuelve a ser John Ram. Rodrigo González, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. John Ram es el jugador de más en forma del circuito. Ayer ganó el Genesis Invitational, triunfo y vuelta al número uno con un 17 bajo par. Ahora mismo tan solo dos golpes separan a Ram y a Max Homa. Y es que es el que más está en forma porque ha ganado, de los cinco torneos disputados, ha ganado tres. Y el trofeo lo recibió en manos del propio Tiger Woods, que también participó en el torneo. No jugaba desde julio de 2022 y acabó en el número 45.
Gracias, Rodri. Y recordemos además que del número uno del golf al número dos del ranking ATP de tenis, Carlos Alcaraz ayer volvió a ganar. Una buena noticia, por supuesto, para el tenis español. ¿Qué nos dejamos, José Antonio Duro?
Nos dejamos que acaba de decir Javier Tebas, me dice Héctor González en esa comparecencia de la Liga, que si el presidente del Barça, Joan Laporta, no habla claro y explica bien lo del caso Negreira, a lo mejor el presidente del Barça debería dimitir.
Ojo. Luego lo escuchamos en El Larguero con Manu Carreño desde las 11:30. Aquí sigue Hora 25 en Ser Más Madrid. Carrusel Madrid con el Getafe Valencia. Y en Ser Más Valencia, también el Getafe Valencia. ¡Hasta luego!
Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena Ser. La radio.